Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios lo bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de la clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Iniciamos un nuevo segmento. En esta parte vamos a estar analizando y estudiando profundamente los versículos que en apariencia presentarían alguna dificultad. Entonces nos vamos a tomar el tiempo, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos usando los principios de estudio que hemos visto hasta el día de hoy en la clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a empezar al comienzo de la Biblia, vamos a estudiar un versículo en Génesis, pero antes vamos a pasar por Deuteronomio capítulo 6, ahí vamos a comenzar el día de hoy. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, vamos a leer un versículo que es muy importante en realidad para toda esta clase, porque el hilo rector es que Dios es solo uno. Y todo lo que nosotros aprendamos acerca de Jehová, Dios, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar fundamentado sobre esta simplísima verdad de la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjese qué simple, Jehová uno es. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay más que un Dios cuyo nombre es Jehová y no está ni separado, ni se presenta en tres personas distintas, ni es a la vez tres sustancias diferentes que componen una unidad o lo que sea, entonces, muy simplemente, Jehová uno es. Marcos capítulo 12, dije que íbamos a ir a Génesis, pero en un ratito, estamos dando el fundamento para luego regresar a Génesis. Marcos capítulo 12, estamos viendo entonces ahora que Jehová uno es, no dice uno era, uno es o uno será, uno es, así de simple. Marcos 12, versículo 29, el Señor Jesucristo, como todo descendiente de Israel, sabía esta simple verdad y entre otras cosas les dijo a sus discípulos esto que vamos a leer en el versículo 29. Marcos 12, 29, Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Fíjese que era lo primero. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 1. Ninguna complicación. Ninguna complicación. Dios es uno, pero hay, sin embargo, algunos registros en la palabra de Dios que son utilizados para concluir que nuestro único Dios está compuesto por tres personas. Vamos a ver uno de ellos. El primero que vamos a ver nosotros en esta clase es Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Ahí la palabra dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, muy bien. El entendimiento tradicional y, por otro lado, erróneo, sería que este registro, y algunos más que vamos a tratar un poquito más adelante, probarían que Dios estaría compuesto de tres personas. Pues bien, según el mismo error, estas tres serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Esto sabe a qué se debe? Al uso que se hace acá del verbo hagamos y luego que se dice dos veces nuestra, nuestra imagen y luego dice nuestra semejanza. Esta es una versión no bíblica de la Biblia, literalmente. Pensar eso es una versión no bíblica de la Biblia. Esas tres personas entonces tendrían una especie de charla o de deliberación, una especie de reunión para hacer al hombre a semejanza de ellos. Esa es la idea general. Bueno, pues bien, en este momento de la creación, es justamente la creación del Espíritu en el hombre. Era un momento sublime, imagínese. Dios estaba creando el Espíritu en Adán. Acá Acá el uso de estos plurales es referido al único Dios, como vimos nosotros que el Señor Jesucristo sabía y que está detallado en Deuteronomio 6.4, están usados para ese único Dios. Entonces, como dice hagamos y dice nuestra, ahí podría venir la confusión. En realidad, al usar el plural para el único Dios que es singular, llama nuestra atención a este hecho que es un hecho imprescindible para que el hombre y la mujer puedan ejercer dominio sobre la tierra. Es muy importante notar que el contexto inmediato, la sustitución del número singular por el plural, no vuelve a aparecer referido a Dios. ¿Qué quiero decir? Las siguientes veces no dice hagamos o no dice nuestro. En esta vez sí, porque quiso llamar nuestra atención. Vamos a Génesis, estamos en Génesis 1, vamos al siguiente versículo, el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjese que si fuera verdad lo que propone la Trinidad, acá diría a sus imágenes. Sin embargo, dice al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien. Acá usa el número singular, como yo les decía. Fue una excepción en el versículo 26 que usó el número plural para el único Dios verdadero. Versículo 28. Y los bendijo. No dice que los bendijeron. Era un solo Dios. Dios, el único. Dios. Y les dijo, no dice, les dijeron. Fructificad y multiplicad. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo, ven que ahí no dice, y dicen, o y les dijeron, dijo Dios, he aquí que os he dado, no dice, hemos dado. Fíjense cuántos indicios que en realidad acá estaba marcado por este plural, refiriéndose al único Dios. Estaba marcado el momento sublime en que Dios estaba creando el espíritu en el hombre. He aquí que os he dado toda planta que da semillas que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Muy bien. Dios es espíritu. Este acto sublime que está marcado, llamando nuestra atención, usando el número plural para un Dios que es singular, llamaba nuestra atención porque estaba creando en Adán y Eva aquello que les iba a dar a ellos la autoridad y el poder para ejercer sobre la tierra la misión que Dios les había dado sobre la tierra, que era que señorearan y que la sojuzgaran. Al decir la imagen de Dios, es un uso figurativo, pues Él no tiene una imagen a partir de la cual el hombre o la mujer puedan ser moldeados. Lo que Dios estaba haciendo es proveyendo el medio mediante el cual el hombre y la mujer iban a poder reinar sobre la creación de Dios. Ellos se iban a ser los representantes de Dios sobre la tierra. Tendrían dominio sobre todas las criaturas vivientes y eran encargados de guardar el jardín del Edén y tenían tan solo una restricción. Génesis capítulo 2, ahí nomás, en el barrio. Génesis 2, en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y Eva vivieron en la presencia de Dios desnudos, dice acá, y sin vergüenza por algún tiempo. No vamos a entrar en detalles. Pero cuando ellos desobedecieron un mandato simple de Dios, todo cambió para ellos y por herencia también cambió para nosotros, lamentablemente. Génesis 3, en el versículo 8, sigamos el desarrollo. dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué les parece? Algo muy singular había cambiado. Eso que Dios estaba creando, que llamó nuestra atención mediante usar el plural, había desaparecido en ellos. Como Dios es espíritu y no tiene una imagen corpórea, decir que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios es lo mismo que decir que su espíritu estuvo en ellos completamente mientras hicieron la voluntad de Jehová. Así de simple. Ese espíritu es el que les permitía a ellos disfrutar de perfecta comunión para atender las necesidades de la tierra que había sido entregada a su cuidado. Pues bien, más aún, como Dios creó su imagen en ellos, Adán y Eva eran la imagen de Dios sobre la tierra hasta que desobedecieron. Ahí dejaron de serlo. Su magnificencia y estatura espiritual, sus capacidades sobrenaturales, simplemente se desvanecieron, desaparecieron de un plumazo. Y el mundo ya no pudo ver la imagen de Dios por muchos años. Esto fue así hasta que el perfecto ministerio del fiel y obediente hombre, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, recibió Espíritu Santo. ¡Qué maravillosos registros! Hay dos registros más que quiero leer porque están asociados con este hagamos y nuestro que leímos nosotros en Génesis 1.26. Aparece dos veces más, quiero verlos con ustedes ya que estamos en el contexto. En Génesis 3, donde estamos ahora, pero esta vez en el versículo 22, dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente, recordemos lo que Jesucristo dijo en Marcos 12.29 y lo que... en Marcos 12.29, y lo que dice Deuteronomio 6.4, que es un único Dios. Entonces nosotros tenemos que entender lo que leemos a la luz de esa simple verdad. Y dijo Jehová Dios en Génesis 3.22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora, etcétera, etcétera. Otro versículo en Génesis, de nuevo, que es del mismo tenor, que se... similarmente usa el número plural para Dios que es singular. Génesis 11, en el versículo 7 dice: Ahora pues, descendamos y confundamos. Más allá que Dios no confunde nada, no obstante, referido a Dios, habla como si fuera una pluralidad. Muy bien. Entonces estamos en presencia de un posible inconveniente, que en realidad verán que no lo es. Pues bien, algunos estudiosos han propuesto que decir hagamos ahí en Génesis 1.26 es el uso del plural que se llama majestático, así se llama. En un rato vamos a ver más, por ahora vamos a 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. En el versículo 14 dice: Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos, refiriéndose a él y a todo el pueblo, caigamos ahora en manos de Jehová, en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Bueno, pues bien, miren esto, qué interesante. Este es el uso del plural majestático. Aquí el rey habla en lugar de su pueblo y representándolo cuando dice caigamos. Es lo mismo que en nuestros días cuando los mandatarios se refieren de esa manera a sus pueblos. Pues en realidad nuestros mandatarios, los presidentes o primeros ministros, están investidos con el poder y la autoridad que les da el pueblo. Muy bien. Entonces, así es como se usa este plural majestático. Inauguran un puente, dice, bueno, hemos hecho este puente. En realidad él no agarró ni una pala, pero se refiere a todos los que lo hicieron. Eso es el plural majestático. Muy bien. En realidad, esta posibilidad gramatical es atendible. En realidad tiene fundamento verdaderamente. No obstante, hay estudiosos que dicen que el plural majestático no se puede usar con los verbos, es decir, que no aplicaría al hagamos, quizás sí aplicaría a las dos veces que aparece nuestra imagen y nuestra semejanza. En cualquiera de los dos casos, no significaría para nada que el hagamos de Génesis haya sido producido en una charla entre tres supuestas personas de la supuesta Trinidad. Vamos a Isaías 6 y vamos a ver otra beta de estudio de este plural usado acá en Génesis 1:26, que va a ser muy claro, verán ustedes. En el caso este de Génesis 1:26, que está bajo escrutinio, que nosotros lo hemos puesto bajo el microscopio, es un plural debido a la deliberación entre el Creador y sus huestes de bien a favor de toda la humanidad. Tanto Dios como sus compañeros de creación son seres espirituales, por tanto, cabe la expresión hagamos a nuestra semejanza, que es semejanza espiritual. Dios siempre, siempre incluye a sus colaboradores. Isaías 6 en el versículo 1 dice, miren qué interesante, dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En esta visión, Dios estaba acompañado por un número no detallado de serafines. Es entonces cuando Isaías se percata de su pecado y del pueblo. Dios lo está llamando a Isaías. Entonces le está haciendo ver en una visión el alcance de su llamamiento. Versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muy, muy interesante. Al tocarlo en la visión con un carbón encendido, lo purificó. En la mente oriental, Isaías estaba purificado. Para ellos el fuego, que estaba en este caso representado por un carbón encendido, que sería una brasa, indicaba que el hombre era puro y aceptado por Dios. El fuego limpiaba e indicaba además la aceptación de Dios, como en el caso de los sacrificios, cuando venía fuego del cielo. En el versículo 8, Jehová entonces ya estaba listo para recibir el comisionamiento. El hombre no se sentía digno, no se sentía puro, entonces Dios en la visión lo purifica a Isaías. Entonces, en el 8, Jehová le preguntó, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros, dice. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y sigue la revelación. Isaías responde rápidamente, heme aquí, envíame a mí. Dios necesitaba un ser humano para declarar su palabra a la gente de Israel. Aquí es evidente que Jehová está acompañado por una corte de serafines y lógicamente usa el plural porque eran varios que estaban ahí, los presentes. Cuando comisiona a Isaías para que sea su profeta al pueblo de Israel. Muy bien, el equipo se formaba así, Dios, los serafines y Dios incluye a Isaías en el equipo y les dice, ¿quién irá por nosotros para declarar su palabra al pueblo de Israel? Daniel capítulo 7, por favor. el simple hecho que Dios use el número plural no significa que sea un Dios compuesto por tres personas. Recuerden, es único, no podemos complicar eso. Deuteronomio 6:4 es demasiado simple como para que nosotros podamos complicarlo. Entonces, vamos a ver algunos otros registros que muestran a Jehová con sus colaboradores, a quienes Él, Dios, siempre los honra mencionándolos. Daniel 7, por favor, en el versículo 9. Daniel 7, versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién puede ser? ¿Quién, en términos contados, como nosotros ahora contamos el tiempo, el que más días tiene es Dios. Así que acá está simbolizado por el anciano de días. No hay nadie que tenga tantos días como Dios, que es eterno. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego, dice el 10, procedía y salía de delante de él. Y fíjense la cantidad que habla ahora de gente que estaba en esta revelación a Daniel. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bueno, pues bien. Dios estaba rodeado de millones de seres celestiales en esta visión que estaba recibiendo Daniel. Dios siempre, siempre incluye a los suyos, a nosotros, en esta administración, en este caso. Apocalipsis 4. Dios siempre incluye, Dios es un Dios de equipo, nunca nos deja fuera de los créditos, nos participa en todo si nosotros deseamos ser participados. Apocalipsis 4. Bien, al final de la Biblia, ahí en el versículo 1 comenzamos cuando dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 2. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Primero acá declara que había alguien sentado en el trono. Luego continúa describiendo otros seres que formaban parte de la imagen total que este versículo, este registro nos está pintando. Versículo 10. Los 24 ancianos, ¿ven? Es una visión llena de seres. Los 24 ancianos, dice el versículo 10. Vamos al 4 primero. Perdón, vamos al versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas del fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Más allá de lo que signifique esta visión, vean cuántos seres participan de esta visión. Versículo 10, ahora sí al versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, muy bien. Hay varias sectores, segmentos en la palabra de Dios, varios registros que muestran una imagen llena de seres en todos ellos. Por practicidad, lógicamente, no los veremos todos, pero ya que estamos en Apocalipsis, vamos al capítulo 5, en el versículo 11. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Ven? Muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era 2 o 3. No, millones de millones. ¿Ven? Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Fíjese cuántos en la visión, siempre formando el equipo, Dios con los suyos, haciendo las cosas para nuestro bien. Salmos, vamos atrás, vamos a Salmos, la mitad de la Biblia. Por brevedad nos los leemos todos, pero miren acá, en el Salmo 89. Salmo 89. En el versículo 6 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Pregunta retórica. Nadie. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? De nuevo, nadie. 7. Dios temible es Dios reverenciable, Dios respetable. Dios reverenciable, no me gusta temible, porque Dios, no hay nada de temor en Dios. Dios reverenciable en gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él, y es formidable en gran congregación, es reverenciable, perdón, en la gran congregación de los santos. ¿Qué me cuenta? Dios siempre con los suyos, siempre. En el Salmo 103, ahí no más. Salmo 103, en el versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. 21. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos. Fíjese. Dios no se encuentra solo en el cielo, tiene ejércitos alrededor de él, como aparece varias veces en las revelaciones que él da a los suyos. No obstante, hay una cosa que es singular, que es Dios mismo es quien origina y crea. Permítanme, si bien es cierto, Isaías 44, si bien es cierto que siempre está rodeado de los suyos, de sus servidores, de su ejército, de quienes están con él, pensando el bien para nosotros, es cierto que él es el creador. Isaías 44, en el versículo 24, leemos lo siguiente. Así dice Jehová tu Redentor, que te tomó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dios es poderoso. Dios nunca dejó su posición, su puesto de Señor sobre toda la creación. Él es el Rey sobre toda la creación, pero siempre se hace asistir por los suyos. Entonces todos nos sentimos involucrados en el equipo de Dios y bendecidos que Él nos tenga en cuenta. Ya lo vamos a ver en un rato en el Nuevo Testamento, aunque brevemente. Isaías 45, aprovechamos que estamos en el barrio, vamos al versículo 18, dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, ¿y qué? No hay otro. Es el único Dios verdadero. No hay, no está dividido en tres. Es uno y recontra uno. En el maravilloso momento, entonces, que está descrito en Génesis 1:26, el Creador no estuvo solo. Sus ángeles alababan y se regocijaban junto a él con la obra de sus manos. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no participar en semejante ocasión con los suyos? ¿Cómo los suyos no van a alabar y no van a disfrutar y a gozarse con Dios por lo que Dios estaba haciendo en ese momento? De nuevo al centro de la Biblia, esta vez vamos a Job, justo antes de Salmos. Job, Salmos, Proverbios. Vamos a Job, hablamos de que los suyos lo alababan por las cosas que estaban viendo que él estaba haciendo. Al final de Job, en el capítulo 38, un registro muy interesante, Job 38, en el versículo 5 comenzamos, dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Ven qué cosa? Dios siempre estuvo rodeado. Dios habilita, Dios facilita que otros participen. Lo hizo aquí con sus seres espirituales, lo ha hecho con Moisés, lo ha hecho con Abraham y con tantos grandes hombres de la historia. Hoy lo hace con nosotros. Primera Corintios, capítulo 3. Estoy seguro que esto es terreno conocido. Primera Corintios, capítulo 3. Mire qué hermoso lo que dice el versículo 9. Acá quien habla es Pablo y Sóstenes, ¿no? Pero bien, pero si ellos pueden ser lo que nosotros leemos acá, todos nosotros también, cuando nosotros nos dedicamos a hacer de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad. Acá Pablo, por revelación de Dios, quiere, Dios quiso que nosotros supiéramos, 1 Corintios 3:9, que porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios siempre busca colaboradores. No se manda solo. Es el creador de los cielos y de la tierra. Es tan maravilloso nuestro querido Dios. Es tan poderoso y nos permite a nosotros entrar en sus planes de bien para el resto de nosotros. Apocalipsis de nuevo, pero esta vez en el capítulo 1. Nuestro Padre trabajó junto a Jesucristo, a los ángeles y a Pedro cuando llevó el nuevo nacimiento a los gentiles en Hechos capítulo 10. Y lo hace con nosotros todo el tiempo cuando nosotros llevamos la palabra a la gente. Siempre muchos ejemplos de Dios trabajando en equipo. Nosotros tenemos un libro que pretende honrar a los ángeles de Dios, que tiene como subtítulo un equipo de la clase de Dios. Dios siempre armó equipos. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1 dice, fíjese usted, preste atención a cuál fue la cadena de comunicación acá, nada menos que en este libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, dice el 1:1, que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, fíjese cómo, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pues bien, Dios a Jesucristo, Jesucristo a su ángel y el ángel a Juan. Fíjese. Dios, ¿qué problema puede tener de ir directamente y decírselo a Juan, pero no dejó a nadie fuera de la foto? Dios le da crédito a todos sus colaboradores. Qué maravilloso que es contar con un Dios como este. Dios, Jesucristo, ángel, Juan. Y ahora nosotros leemos esta maravillosa revelación que es originada en Dios, pero que Dios dio al Señor Jesucristo, y que Él se la dio a su ángel, y que el ángel se la dio a Juan. Dios cuida de sus compañeros celestiales, y los respeta y los considera, igual que como hace con nosotros sus hijos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, por favor. Dios no es una pluralidad de seres. Dios es solo uno, que no actúa por sí solo, sino que lo hace en conjunto con los seres espirituales. Les voy a mostrar uno que no era ser espiritual, pero con quien Dios actuaba en Juan 17, en el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. No hay otro Dios verdadero, es Él y es Él solo. No es Él dividido en tres. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Padre Celestial cuenta siempre con los suyos para hacer que se haga su buena voluntad en la tierra y en el cielo. Jesucristo es uno de los colaboradores de Dios. Un maravilloso colaborador. Es nada menos que nuestro Señor. Es un colaborador de Dios. Cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos el creador de los cielos y de la tierra, estaba anunciando que iba a crear aquello que su virrey iba a necesitar para reinar sobre el dominio que Dios en su infinito amor le había concedido. Era una ocasión memorable. Finalmente, el sueño de Dios tomaba concreción. La humanidad de sus sueños estaba en la fábrica a punto de salir, y lo primero que Dios hizo fue crear su espíritu. Eso estaba compartiendo, eso y gozo estaba compartiendo nuestro querido, amoroso y grandioso Padre Celestial con todos sus colaboradores.